Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de México, López Obrador, habla con el presidente Trump sobre la migración de centroamericanos. Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Trump, es condenado a 3 años de prisión. Rusia retirará aviones de Venezuela el viernes, según la Casa Blanca. Y el fútbol de la NFL tendrá 4 partidos en Londres y 1 en México en 2019. Hoy es jueves 13 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que él y el presidente de Estados Unidos Donald Trump hablaron sobre la migración y la posibilidad de trabajar juntos en un programa destinado a impulsar el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica. López Obrador describió la llamada telefónica el miércoles en un tuit calificándola como respetuosa y amigable. López Obrador ha propuesto un plan de aproximadamente 30 mil millones de dólares a lo largo de 5 años para crear empleos y abordar la pobreza en Centroamérica con la esperanza de resolver las causas subyacentes que hacen que la migración o que los migrantes viajen a México con la esperanza de una vida mejor allí o en Estados Unidos. López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, quiere que Estados Unidos y Canadá se unan al esfuerzo. No ha habido comentarios inmediatos de la administración Trump sobre la llamada telefónica con López Obrador. No obstante, a principios de este mes, en una entrevista con La Voz de América, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que tuvo discusiones con la nueva administración mexicana sobre la creación de oportunidades para las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador para que éstas no tengan que emigrar en busca de mejores vidas. López Obrador dijo en una conferencia de prensa el martes que las conversaciones con Estados Unidos estaban progresando. Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, es condenado a prisión. Yoconda Tapia tiene el informe.
Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, fue sentenciado a 3 años de prisión el miércoles bajo cargos de violaciones de las finanzas de campaña y mentirle al Congreso Federal. Paralelamente, Cohen se ha convertido en un testigo clave en la investigación sobre Rusia y las elecciones presidenciales de 2016 dirigida por el fiscal especial Robert Mueller. En la audiencia realizada en una corte en Nueva York, Cohen le dijo a un juez federal que fue su lealtad ciega a Donald Trump lo que lo llevó a encubrir lo que denominó acciones sucias del mandatario. El presidente Trump ha negado cualquier colusión entre su campaña y Rusia y critica frecuentemente la investigación dirigida por Mueller, a la que califica como una casa de brujas. Hace algunos días, Trump criticó a Cohen por cooperar con los fiscales. Michael Cohen está mintiendo y está tratando de obtener una sentencia reducida por cosas que no tienen nada que ver conmigo, dijo Trump. Cohen también fue condenado por mentir al Congreso sobre el interés del presidente Trump en un proyecto de construcción en Rusia mientras era candidato presidencial. Simultáneamente, la compañía que publica revistas como National Enquirer, US Weekly e In Touch ha reconocido haber participado en una dudosa práctica periodística para ayudar a que Donald Trump se convirtiera en presidente y acordaron con fiscales federales colaborar con las investigaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que se realiza en Nueva York, revela implicaciones de autoridades y funcionarios de México y Ecuador. Tenemos el reporte con Laura Sepúlveda.
En el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán estuvimos escuchando al sexto testigo cooperante de alrededor de 30 que ya han venido a testificar en medio de este proceso. Él estuvo entregando detalles como que el helicóptero que él le regaló a Joaquín El Chapo Guzmán porque quería que tuviera una forma de transporte más civilizada le costó alrededor de $1,000,000. Ante eso, él no mostró estar para nada arrepentido. Al contrario, dijo que cuando se lo entregó al Chapo le brillaron los ojitos. Adicionalmente, se refirió a 2 hechos de de corrupción que comienzan a referirse a autoridades mexicanas al mismo tiempo que autoridades de Ecuador. Frente a México dijo que representantes de la petrolera mexicana Pemex habrían asistido a encuentros que él sostuvo con Joaquín Guzmán Loera, en donde estuvieron hablando de la posibilidad de hacer envíos de cocaína camuflada en medio de cargamentos de petróleo. Estos cargamentos al fin no se habrían concretado, pero sí resaltó que fue más de un encuentro el que sostuvieron con ellos. Adicionalmente, cuando se refirió al tema de Ecuador, habló específicamente del ex general del ejército, Telmo Castro, quien habría recibido sobornos para ayudar con el transporte de cocaína a nivel nacional, y dice que incluso en varias ocasiones utilizaron carros oficiales para cumplir con esta función. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.
Como un rotundo éxito para el pueblo de Nicaragua, consideró la congresista Eliana Ross Letinin la aprobación de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, conocida como NICA Act. La legisladora, que dejará su cargo a fin de mes, habló con La Voz de América sobre las repercusiones de su iniciativa. Nos informa Jacopo Lucy.
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, o NICA Act, una medida que busca poner más presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua mediante un posible veto a la asistencia económica de las instituciones financieras internacionales e imponiendo sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores de la administración nicaragüense. Ileana Ross Letinen, la congresista republicana de Florida que presentó la propuesta de ley original, exhibe gran satisfacción por la aprobación de una ley a la que considera muy importante antes de terminar sus 3 décadas de carrera en el Capitolio, y aclara sus intenciones.
No perjudica al pueblo. Nosotros simplemente le decimos al régimen de Ortega, no van a poder usar estos fondos para matar a estudiantes, para poner en la cárcel los disidentes, para seguir con las violaciones de derechos humanos de la prensa.
Ahora, el presidente Donald Trump tiene 10 días para promulgar esta propuesta, y Ross Letinen es optimista de que esto pasará, sobre todo considerando cómo esta administración rechazó fuertemente al gobierno nicaragüense. Y sobre una medida similar para Venezuela, la legisladora afirma:
vamos a poder pasar un proyecto de ley que Albio Cires presentó en la Cámara, que Bob Menéndez lo tiene en el Senado, y es para ponerle sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela.
La legisladora subrayó la necesidad de castigar los crímenes contra los nicaragüenses y los venezolanos, y cree que con el trabajo ya hecho, los nuevos legisladores tienen un conocimiento más amplio sobre las cuestiones que ocurren en América Latina y podrán hacer más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Entre tanto, académicos y exiliados en Estados Unidos reaccionaron ante la aprobación en el Congreso de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua. Tenemos un informe desde Miami con José Pernalete.
El gobierno de Daniel Ortega es objeto de un fuerte cuestionamiento a partir de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, conocida también como NICA Act.
Siempre la ley tiene mucho más peso, ¿no? Y esto me parece que es como se debería hacer la política hacia América Latina, independientemente de que si uno esté de acuerdo o no con el contenido. Pero la política hacia América Latina y la política exterior en general debería ser con el apoyo y la aprobación del Congreso.
El profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, compara esta ley que debe ser firmada por el presidente Donald Trump con las sanciones de la Casa Blanca al gobierno de Venezuela. Afirma que el peso político de votantes venezolanos en Estados Unidos aún no impulsa una herramienta similar a la ley bipartidista encabezada por la legisladora Eliana Ross Letinen. Por su parte, nicaragüenses residenciados en Miami valoran este instrumento legislativo que condiciona el financiamiento al gobierno de la nación centroamericana y se une a otros reclamos del hemisferio.
Además de que la presión internacional, afortunadamente, tanto con Argentina, tanto con Brasil y otros países más de la región, se nos ha sumado la Unión Europea.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La primera ministra británica, Theresa May, se reunirá con los líderes del Consejo de la Unión Europea en Bruselas este jueves para continuar las conversaciones sobre la prevista salida de Gran Bretaña del bloque de 28 naciones después de sobrevivir a un voto de no confianza para conservar su puesto. Un tercio de los conservadores en la Cámara de los Comunes votaron en contra de ella el miércoles, lo que subraya las dificultades que todavía tiene para superar y lograr un acuerdo sobre el Brexit en un parlamento que tiene serias dudas sobre el acuerdo. Un número significativo de colegas emitió un voto en mi contra y he escuchado lo que dijeron. Después de esta votación, ahora tenemos que continuar con el trabajo de lograr el Brexit para los británicos y construir un mejor futuro para este país. Un Brexit que cumpla con el voto que dieron las personas, que recupere el control de nuestro dinero, nuestras fronteras y nuestras leyes, que proteja los empleos, la seguridad y el sindicato, que una al país en lugar de consolidar la división. A principios de esta semana, May retrasó una votación programada en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo de salida, ya que se hizo evidente que los legisladores estaban dispuestos a rechazarlo. Una derrota hubiera obligado a May a dejar su cargo y posiblemente hubiera desencadenado la caída del gobierno conservador y una elección general anticipada. Por otra parte, 9 personas murieron y casi 50 resultaron heridas en Turquía este jueves cuando un tren de alta velocidad chocó con una locomotora y se estrelló en una plataforma en la estación y un paso elevado en un suburbio de Ankara, dijeron las autoridades. Los equipos de rescate trabajaban para liberar a las personas atrapadas bajo los restos destrozados de la estación de tren de Marsandis, a 8 kilómetros del centro de Ankara. No estaba claro a qué velocidad viajaba el tren y la locomotora cuando ocurrió la colisión. Había algo de nieve en las pistas. Cientos de policías, entre tanto, escudriñaban el este de Francia el jueves en busca de un fugitivo armado responsable de un mortal ataque en un mercado navideño en Estrasburgo que dejó 3 muertos y 6 heridos de gravedad. Francia elevó el nivel de amenaza de seguridad al más alto y la policía emitió un afiche de búsqueda de Cherif Chatkat, el principal sospechoso del ataque, que estaba en una lista como posible elemento peligroso. Las autoridades afirman que el sujeto de 29 años era conocido por haber desarrollado opiniones religiosas radicales mientras estuvo en la cárcel. Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Rusia informó a Estados Unidos que dos de sus bombarderos estratégicos con capacidad para transportar armas nucleares abandonarán Venezuela el viernes, anunció el miércoles la Casa Blanca. La decisión de Moscú pondría fin a un despliegue que enfureció a Washington y generó preocupación en Colombia y la OEA. Hemos hablado con representantes de Rusia y se nos ha informado que sus aviones militares que aterrizaron en Venezuela partirán el viernes y regresarán a Rusia, dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un correo electrónico a los medios. El lunes, Rusia y Venezuela anunciaron maniobras militares conjuntas para la eventual defensa del país latinoamericano, cuyo gobierno, presidido por Nicolás Maduro, denuncia regularmente intenciones de agresión militar de Estados Unidos sin presentar pruebas. Y la OEA, como decíamos, ha expresado preocupación por la presencia de aviones rusos en Venezuela con capacidad nuclear. Nos informa Tony Cano.
La OEA mostró preocupación tras recibir informes provenientes de Venezuela sobre la presencia en su territorio de aviones rusos capaces de usar armas nucleares. Un comunicado de la organización, emitido aquí en Washington este miércoles, señala: la presencia de esta misión militar extranjera viola la Constitución venezolana porque no ha sido autorizada por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, agrega, consideramos que tal acto es perjudicial para la soberanía venezolana y dice que esta acción puede violar las normas fundamentales del derecho internacional. La OEA añade que Venezuela es un estado que forma parte del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, Tratado de Tlatelolco, cuyo primer artículo prohíbe la recepción, el almacenamiento o la posesión de armas nucleares por parte de Estados Unidos o terceros en sus territorios. Señala que la Secretaría General de la OEA observa con extrema preocupación la participación de las capacidades militares de los poderes extrarregionales en el hemisferio, fuera del marco constitucional de los países y lejos de la transparencia y la confianza mutua que deben guiar estas actividades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La encuestadora Gallup calcula que Venezuela perderá un 42% de su juventud por la masiva inmigración que se está registrando. Tenemos la información desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
Un estudio de la firma Gallup reveló que Venezuela podría perder un 42% de su población comprendida entre los 15 y los 29 años si se concretan sus intenciones de irse del país. El estudio fue realizado consultando a 1,000 jóvenes entre el 26 de agosto y el 15 de noviembre. Uno de esos casos es el de Mariví Montilla, quien actualmente trabaja en servicios logísticos. Ella tiene todo listo para establecerse el próximo año en Chile, porque quiere escapar de la inseguridad y la crisis económica.
Acá tú no consigues calidad de vida, en ningún sentido y ningún aspecto.
Miguel Carrasco tiene 21 años. En 2016 se fue a vivir a Argentina, pues dice que en Venezuela no veía futuro.
Además de la inseguridad,
Uno salía de su casa temprano a trabajar y no sabía si regresaba. Y además que el dinero no te alcanza para nada.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, detalla que su programa Vuelta a la Patria ha permitido el retorno al país de 10.672 venezolanos que se declararon víctimas de xenofobia y maltrato laboral durante su permanencia en naciones suramericanas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El tercer vicepresidente en el gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, asume su cargo con la meta de recuperar la confianza del pueblo, nos informa desde Quito Giselle Jácome.
El nuevo vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, tiene 35 años, nació en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Además, es un conocido comunicador social. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman el legislativo y se convierte así en el tercer vicepresidente en un año y medio de gobierno de Lenín Moreno. Los otros dos han abandonado el cargo por hechos de corrupción. Sonnenholzner ha llamado al diálogo a todos los sectores y promete llevar a cabo una fuerte lucha contra la corrupción. Su principal objetivo es contribuir con la estabilidad política del país y está abierto a colaborar en la función que el primer mandatario le asigne.
Si el gobierno nacional, a través de la opinión del presidente, cree que mi presencia en una comitiva internacional, diga usted de renegociación de deuda, diga usted de temas comerciales, si el presidente considera que la presencia de un vicepresidente que domina esos temas puede aportar, pues yo asistiré a ello.
Por el momento ha empezado a poner orden en su cartera de Estado, pues la recibe con cerca de 200 empleados y un gasto mensual que bordea los $280,000 en pago de sueldos y salarios, lo que ha provocado su preocupación. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL significará 4 partidos en Londres y 1 en Ciudad de México la próxima temporada con los Jaguars, Chargers, Rams, Raiders y Buccaneers como anfitriones. Las fechas de los partidos y los rivales no serán anunciados hasta la primavera, cuando el calendario de la liga para 2019 sea divulgado. Los Jaguars tienen un acuerdo para jugar anualmente en Londres. Los Chargers, Rams y Raiders son equipos que actualmente juegan en estadios temporales. Ambos equipos de Los Ángeles se mudarán a una nueva sede que se construye en Inglewood y que no estará lista para el próximo año. Los Raiders se irán de Oakland para instalarse en Las Vegas en el año 2020. El estadio Wembley de Londres fue sede de 3 partidos, uno de los cuales había sido previsto para el nuevo estadio de Tottenham. Se tuvo que montar en Wembley debido a atrasos en las obras. Previamente, la NFL anunció que 2 de los partidos de 2019 en Londres serán en el Wembley y los otros 2 en Tottenham. La NFL ha tenido partidos de temporada regular en Londres de 2007, montó 1 en Ciudad de México en 2005 y no volvió hasta 2016 y 2017. Y una candidatura de varios países de los Balcanes para celebrar el Mundial de Fútbol de 2030 es realista, porque los gobiernos de Bulgaria, Grecia, Serbia y Rumanía apoyarían el esfuerzo conjunto, dijo el ministro de Deportes búlgaro Krasen Kralev. Nuestra oferta es completamente realista, somos conscientes de que tenemos que cumplir una serie de criterios de la FIFA, dijo Kralev, de 51 años, permítame recordarle que Rusia también comenzó a construir la infraestructura deportiva necesaria después de ser nombrado anfitrión del Mundial 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa, al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La nueva versión del drama musical Star is Born lideró los nominados a los premios Screen Actor Guild Awards, los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, que fueron anunciados el miércoles con 4 postulaciones. Nace una estrella competirá por el premio a Mejor Película en un grupo diverso que incluye la comedia romántica Locos Ricos Asiáticos, la biográfica Bohemian Rhapsody, el drama histórico del director Spike Lee, Black Klansman, y la cinta de superhéroes Pantera Negra. Star is Born presenta a Bradley Cooper y Lady Gaga. Ambos actores fueron nominados para premios individuales por sus actuaciones. En los últimos 23 años, solo una cinta ganó el Oscar a Mejor Película sin haber sido nominada al SAG, The Shape of Water, el año pasado. Los ganadores serán anunciados el 27 de enero en Los Ángeles. En los próximos días les estaremos ofreciendo un especial de 30 minutos sobre las mejores películas de 2018 y lo que se espera en 2019, como por ejemplo Glass con Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, dirigida por M. Night Shyamalan. Les adelantamos además que en materia de musicales 2019, Washington comienza el año con el musical School of Rock, que se presentará en el Teatro Nacional de la capital estadounidense a mediados de enero. It's time. School of Rock de Andrew Lloyd Webber está basado en la exitosa película e incluye 14 nuevas canciones de Andrew Lloyd Webber. It's hard to explain. También en 2019 los estudios Marvel llegan con Capitana Marvel. La cinta está ambientada en los años 90 y se sitúa en un periodo que nunca antes se había visto en la historia del universo cinematográfico de Marvel. I think I had a life here. En 2019 también tendremos otra de las sagas de los Vengadores con Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson y Chris Evans en Avengers Endgame.
Hello.
El reptil gigante japonés más famoso de la historia del cine, Godzilla, regresa en 2019. Esto y mucho más en un especial de 30 minutos próximamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
Which of these titans are here to protect us?
Y al final de Buenos Días América, Nelson Martínez, ex ministro de Petróleo y ex presidente de la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, que estaba detenido desde finales de 2017 bajo sospecha de delitos de corrupción, falleció el miércoles bajo custodia, tenía 67 años. La Fiscalía General de Venezuela dijo en un comunicado que Martínez padecía de una enfermedad grave y crónica que lo llevó a la muerte en un centro médico donde se encontraba bajo tratamiento. Sin embargo, es probable que lo sucedido entre, o más bien centre la atención en las condiciones en las que el gobierno mantiene a oponentes y exfuncionarios. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción hoy Elena Skotoska y en la sala de ingenieros el señor Chang. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.